En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Estamos consumiendo los últimos minutos del Día Mundial de la Felicidad. Qué día más bonito, ¿verdad? Además, en estos tiempos que corren, qué difícil es ser feliz. Bueno, pues esperamos y deseamos que hoy el día haya hecho honor a lo que se celebraba, el Día Mundial de la Felicidad, y que seamos felices al menos durante los próximos 29 minutos, que no sería poca cosa, aunque evidentemente nuestro objetivo es que seamos felices durante todo el fin de semana. A ver si lo conseguimos. Un fin de semana que es el anterior al último parón para las elecciones. Dos partidos amistosos jugará la selección española, como saben. El próximo viernes, dentro de una semana, en Villarreal se enfrentará a Serbia en partido amistoso. Y el siguiente también será amistoso. El partido del próximo martes, el martes de la siguiente semana, en el Estadio de Cornellá, en este caso enfrentándose ante Egipto. Y a partir de ahí se disputarán las últimas 9 jornadas de Liga y se va a decidir absolutamente todo lo que hay en juego ahora mismo en el mundo del fútbol. Los dos competiciones, los dos títulos en España, la Liga y la Copa, la Segunda División evidentemente, y a partir de ahí todas las competiciones europeas en las que, como saben, tenemos representantes en las tres, afortunadamente. Así que van a ser 2 meses apasionantes. Como esperemos que sea apasionante también este fin de semana en el mundo del deporte, porque además del fútbol tenemos motos en Brasil con la segunda prueba del Mundial, los Mundiales de Atletismo en Polonia, Mundiales Indoor, tenemos tenis en Miami, se prevé que Carlos Alcaraz debute, yo creo que mientras estemos en el partidazo. A partir de las 12 estaba previsto, pero ha llovido algo en Miami, ha provocado que se haya retrasado un poquito la jornada. Vamos a ver si Angelito García nos aclara en un momento el horario en el que debutará Carlos Alcaraz contra Joao Fonseca. Y atención, aficionados al ciclismo, porque mañana tenemos una de las grandes pruebas, una de las grandes clásicas, seguramente la más importante del año por la competitividad que plantea. La Milán-San Remo, en la que todos esperamos, todo el mundo espera un duelo durísimo, además, entre Tadej Pogačar y Matthew Van Der Poel. Parece que es la única posibilidad que hay para que Tadej Pogačar no gane una de las grandes carreras del calendario. Y no olviden el mundo del fútbol, que tenemos el próximo domingo el derbi madrileño para cerrar la jornada, el que jugará en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ante la doble convocatoria, ante la convocatoria para el doble partido de la selección española, doble partido amistoso, había un tema muy candente y era el de la portería. Muchas voces reclamaban la presencia de Joan García en la selección de Luis de la Fuente, algo que se viene reclamando desde hace bastante tiempo, sobre todo desde que fichó por el Fútbol Club Barcelona, pero eso suponía que había que quitar a uno de los otros tres, a Raya, a Unai Simón o a Ale Remiro, al portero de la Real. Bueno, pues al final decisión salomónica de Luis de la Fuente, que se lleva a los 4 porteros, sabedor de que en la convocatoria definitiva solo podrá haber 3, es decir, uno de los 4 no va a estar en la cita mundialista. Así ha explicado el técnico riojano el por qué lleva ahora mismo a 4 porteros.
Era el momento oportuno de tener a estos 4 grandes porteros, los 4 porteros de donde podemos tirar los 3 que pueden ser susceptibles de ser convocados. Joan García es un grandísimo portero, pero que no lo hemos descubierto ahora. Que no quiere decir que vaya a estar entre los 3 o 4 que... A día de hoy, sí. Debate no hay ninguno. Debate tendréis vosotros o generáis ese debate. Nosotros, 0. Y presión, 0. Era el momento de tener a 4 porteros. ¿Por qué? Porque lo hemos creído oportuno, nada más.
Presión ninguna, desde luego, pero debate. Ya sabe el seleccionador que va a haber debate. Durante toda la semana seguro que va a haber debate y esperaremos la convocatoria para el partido contra Serbia del próximo viernes para ver quién es el portero que en primera instancia se queda fuera de esa convocatoria. Como novedades, además de Joan García, estarán Mosquera, el central del Arsenal. Está Víctor Muñoz, el jugador de Osasuna, ex del Real Madrid. Y están también Ander Barrenechea y Carlos Soler, los jugadores de la Real Sociedad. El resto, los que todo el mundo esperaba. Ya saben que no hora finalísima, no habrá partido entre España y Argentina el próximo viernes. Argentina, eso sí, ha comunicado que jugará ese mismo día, lo hará contra Mauritania. Pero lo más llamativo del día en este aspecto ha llegado desde la Conmebol, desde, digamos, el organismo, que es el mismo que la UEFA, pero en este caso en Sudamérica. Alejandro Domínguez es el presidente de la Conmebol y ha dicho esto respecto a la no disputa de la finalísima.
Una pena lo que ocurrió con la finalísima, ¿verdad? Que no se pudo jugar.
¿Por qué te parece una pena?
No, que hubiera estado bueno ver a España con Argentina, dos potencias del mundo, el mejor de Conmebol y el mejor de UEFA jugando un partido. A eso me refiero.
Ese es un buen punto. ¿Y tus nacionalidades?
Yo soy argentino.
¿Y sabes quién es el bicampeón?
Sí, por supuesto, la selección argentina.
Claro, entonces somos bicampeones de la finalísima, no se presentaron.
O sea, que consideran que España no se ha presentado y, por lo tanto, son campeones de la finalísima. Cuando sacan la guitarra a pasear, la verdad es que son muy divertidos estos argentinos. Luis de la Fuente ha respondido a esta afirmación. La verdad es que desde la selección española tampoco le hacen demasiado caso.
Argentina se ha dado como ganadora de la finalísima. Lo ha dicho Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Y yo quería preguntarle a usted, como perdedor, según ha dicho Alejandro Domínguez, que nos dé una reacción.
Pues nada, siempre dije que queríamos jugar esta final, siempre. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, todo, creednos. Ahora, luego cada uno da su versión. Y ya está, no se ha jugado. Pues esto es como dos discuten si uno no quiere y dos no juegan si uno no quiere. Yo te digo que nosotros queríamos jugar.
Bueno, pues así está el asunto, que desde luego no nos lleva a ninguna parte, pero seguiremos hablando de ello. Estamos ya en la jornada número 29, es decir, estamos en las 10 últimas jornadas de Liga en Primera División, que ha comenzado en el Estadio de la Cerámica con el triunfo del Villarreal 3-1 contra la Real Sociedad. El equipo de Marcelino ha marcado los tres goles en los primeros 23 minutos de partido y, por lo tanto, ha sentenciado el choque. El Villarreal, con este triunfo, queda tercero con 58 puntos, tiene un punto más que el Atlético de Madrid que tiene que jugar, y la Real queda séptima con 38. Además, en segunda se han jugado el Huesca 1, Almería 3 y de la Premier destacamos el Bournemouth 2, Manchester United 2. La agenda para el fin de semana, mañana desde las 2 de la tarde, Elche-Mallorca, a las 4 y cuarto, Español-Getafe, a las 6 y media, Levante-Oviedo y Osasuna-Girona, y a las 9 de la noche, para cerrar el sábado, el Sevilla-Valencia. Y el domingo, desde las 2 de la tarde, Barça-Rayo, a las 4 y cuarto, Celta-Alavés, a las 6 y media, Athletic de Bilbao-Betis, y a las 9 de la noche, para cerrar esta jornada 29, el derbi madrileño en el Bernabéu, en Chamartín, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Anuncio importante en Bilbao. El Txingurri Valverde ha anunciado que a finales de mayo, es decir, en cuanto acabe la Liga, dejará de ser entrenador del Athletic. Se termina la tercera etapa del técnico al frente del Athletic de Bilbao, que ha sido la más fructífera, sobre todo por la consecución del título de la Copa del Rey.
La temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic. Es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club. Al mismo tiempo, pues bueno, remarcar que nos quedan 10 partidos de Liga importantes, empezando por este domingo contra el Betis, 10 partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que, bueno, lo vamos a dar todo y que indudablemente, si estamos todos juntos, lo podemos conseguir sin ninguna duda.
Se cerrará, por otro lado, tanto la tercera etapa para completar un total de 10 años al frente del Athletic. 2 en la primera etapa, 4 en la segunda y 4 años también, 4 temporadas en esta tercera y última. Y además del fútbol, baloncesto en la Euroliga, Zalgiris Kaunas 87, Real Madrid 85. Como les hemos dicho al inicio, a lo largo de este partidazo, esperamos que Carlos Alcaraz debute en Miami, en el torneo de tenis de Miami contra Joao Fonseca. Y además en Brasil, en Goiânia, la segunda prueba del Mundial de Motos. Para empezar, los más rápidos en los entrenamientos han sido Zarco, Arbolino y Uriarte. Las carreras el domingo por la tarde a las 3, a partir de las 4 Moto 3, a las 5 y cuarto Moto 2 y a las 7 de la tarde la categoría reina MotoGP.
No me importa que te vayas, si eso te hace sentir bien. No eres la única culpable, abandóname en la calle donde un día te encontré. No me duele que me dejes. Ni siquiera te voy a odiar. Tengo el corazón gastado, maltratado, pateado. Ya no puedes sentir más. Te recordaré en noches como esta y me sentiré tan solo.
M-Clan, el grupo murciano, cumple 30 años, ni más ni menos, en los escenarios y lo celebra con una extensa gira que va a visitar un montón de ciudades españolas. El grupo, encabezado por Carlos Tarque, una de las mejores voces del rock español, empezaron la pasada semana su gira en La Coruña y estarán de gira prácticamente todo este año 2026. Como dice esta canción, para no ver el final. Con la música de M-Clan nos vamos a ir directamente hasta el Estadio de la Cerámica, donde el Villarreal ha ganado 3-1 a la Real en el primer partido de la jornada número 29. Ahí está Juan Igual. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Un partido que ha durado 23 minutos prácticamente.
Sí, se nos ha terminado el partido pronto, decíamos en tiempo de juego, a ver si mete un gol la Real, ¿no? Y se anima un poco el partido, pero es que la verdad es que el Villarreal en la primera parte, que parecía una película de tiros, pues en esos minutos ha metido ya 3 goles, que ha sido yo creo una losa importante, ¿no? Para la Real, que si es verdad que venía muy bien, que tiene mucho fútbol, que estaba en racha, que estaba con la flecheta para arriba, pero es que el Villarreal, bueno, cuando se pone en modo apisonadoras, que te llega y en 10 minutos, como ha pasado hoy, te mete 3 goles y te finiquita el partido. La verdad es que en la segunda parte pues se ha echado atrás y a la contra ha creado también mucho peligro. La verdad es que ha habido muchas ocasiones, el partido ha sido súper divertido, trepidante, y lo que decimos, Joseba, es que este es el Villarreal, ¿no? Parece un día más en la oficina del Villarreal, un equipo súper rocoso, súper físico y que con espacios es un equipo temible que te destroza, y eso es lo que ha pasado hoy en el partido.
Sin duda alguna, un equipo muy de Marcelino, muy made in Marcelino, al que vamos a escuchar enseguida. El Villarreal, recuerdo, un punto más que el Atlético de Madrid, ahora es tercero. Si el Atlético de Madrid cae en el Bernabéu el próximo domingo, el Villarreal va a mantener ese puesto a falta de 9 jornadas. Pero después del partido, Mónica Marchante le ha preguntado en Movistar por el futuro a Marcelino García Toral y ha dicho esto.
Así hemos quedado todas las partes, esperar al final de competición, valorar si hay una confianza absoluta por ambas partes y a partir de aquí decidir.
¿Tu trabajo está hecho? Bueno, queda por hacer, pero me refiero.
Sí, bueno, hoy nos colocamos terceros. Es impresionante llevar 58 puntos, sacar, por ejemplo, 20 puntos a la Real Sociedad. Pues indica lo que están haciendo estos futbolistas. Me parece una temporada salvaje, absolutamente. Y además, jugando la Champions, habiéndose producido cambios, teniendo lesiones y una Champions que nos ha castigado a nivel mental también.
O sea, que hay que sentarse, Juan, y hay que valorar si hay confianza por todas las partes. Es un mensaje bastante enigmático, ¿eh?
Sí, eso es lo que dicen, ¿no? Y el club también lo ha dicho por parte del club, que se van a sentar a final de temporada, pero a mí, Joseba, conociendo lo bien que trabaja el Villarreal, lo que se anticipa, los acontecimientos, lo que prepara con antelación la siguiente temporada, estamos a 20 de marzo y no saber qué entrenador va a ser el del Villarreal la próxima temporada, a mí me extraña que hayan quedado para el 1 de junio, que es cuando termina la Liga, y hablar, ¿no? A mí me parece, yo creo que el tufillo, yo lo dicho en tiempo de juego, ¿no? La sensación que a mí me da, el tufillo que me da, es que no va a renovar, ¿eh? A mí lo que me da es que no va a renovar. Que después igual se sientan y cuando el equipo se confirme que está en Champions, porque esa es otra, ¿no? A mí me parece que el punto clave aquí es que matemáticamente el equipo esté en Champions, que no va a tardar mucho porque tiene una barbaridad de puntos, 58 en 29 jornadas. Igual ahí ya se puede reconducir el tema, pero la sensación que nos da a los que seguimos el entorno y el día a día del Villarreal es que la cosa está más que no va a renovar, que sí que va a renovar. Sí es verdad que la Champions ha influido, que la Copa, la eliminación en Copa también, eso pesa, pero claro, es que Marcelino, a la hora de presentar esa hoja de servicio de la Liga, es que es impresionante, decía una salvajada, que es una barbaridad de puntos, 58 puntos en un equipo como el Villarreal, 18 partidos ganados. Claro, Marcelino saca pecho con eso, ¿no? Con los puntos que ha conseguido el equipo en la Liga.
Claro, es que estoy haciendo los cálculos ahora con respecto al Betis, que es el quinto clasificado, ahora mismo tiene 14 puntos más. Y estamos en las 10 últimas jornadas. Y si vas al sexto puesto, que en teoría será el primero de la Europa League, porque irían 5 a la Champions, entonces ya serían 17 puntos. O sea que la distancia es muy abultada como para sentarse y afrontar el futuro. Pero bueno, esperar hasta final de temporada.
Sí, en cuanto a los puntos, Joseba, es que no hay discusión, ¿no? En Liga es una barbaridad. El club renovaría a Marcelino, pero claro, pesa también un poco que contra los grandes no ha ganado ningún partido, ¿no? Ni contra Barça ni contra Madrid, pesa también lo de la Champions,
Champions, claro,
que influye mucho, sí. Entonces, vamos a ver lo que pasa, pero yo, si tuviera que mojarme o apostar, como he dicho en tiempo de juego, yo a estas alturas de temporada diría que no va a continuar, esa es la sensación que a mí me da.
Bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa en el banquillo del Villarreal. Buen fin de semana, Juan, muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente, un abrazo,
hasta
luego.
Chao. 12:15, hora menos en Canarias. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ya conocemos la convocatoria de Luis de la Fuente para los dos amistosos, Serbia y Egipto, del próximo viernes y el siguiente martes, y no quería debates en la portería Luis de la Fuente, pero claro, convocando a los cuatro porteros, lo que yo creo que ha hecho es acrecentar todavía más el debate. Seguramente vamos a hablar mucho más de este asunto que hasta ahora.
Bueno, la verdad es que es una decisión sorprendente.
Muy sorprendente, sí.
Nos ha pillado a contrapié, no hay antecedentes en este sentido, aunque esta tarde me aclaraba Pedro Martín, por ejemplo, que tú puedes inscribir, si quieres, a cuatro porteros para disputar el España-Serbia del viernes o inscribir en la lista del Mundial a cuatro porteros y cargarte a un jugador de campo. No suele ser habitual, no creo que llegue hasta este extremo el seleccionador. Pero hoy yo creo que ha alimentado el debate convocando a cuatro porteros. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, él ha dicho que quiere verles juntos, que la competencia va a ser buena para el grupo. Es evidente que la decisión no la tiene que tomar ahora, la tiene que tomar en mayo y que de esta forma gana tiempo. Yo sigo pensando que su portero titular en el Mundial va a ser Unai Simón, que el segundo portero va a ser David Raya. Y ahora ya empiezo a tener dudas en cuanto al tercer portero. Vamos a ver si es Remiro, que tiene ya una cierta trayectoria en el grupo, que estuvo en la pasada Eurocopa, o si al final se tiene que rendir ante el temporadón, que era un clamor nacional de Joan García. Pero bueno, los cuatro van a estar en esta concentración. No ha aclarado cómo va a ser el reparto de minutos. No creo que cada uno juegue un tiempo. Ha dicho que depende también de cómo vayan los partidos. Así que, bueno, es evidente que va prácticamente a monopolizar, junto con las caras nuevas, en esta concentración, el debate de la portería.
Sin duda alguna. Hay muchos jugadores que están lesionados, muchos jugadores que no están en un estado de forma óptimo, y eso nos invita a pensar que esta convocatoria no va a tener mucho que ver con la definitiva para el Mundial, ¿no?
No, bueno, aquí falta gente.
Por eso.
Falta gente. Por ejemplo, pues están lesionados Mikel Merino. Vamos a ver si llega el centrocampista goleador del Arsenal. No está Fabián, no está Pablo Barrios. No está Nico Williams y se va a perder el Mundial por esa lesión de larga duración Samuel, delantero de Oporto. También hay regresos importantes que hay que celebrar, como el de Rodri, que se había perdido las dos últimas convocatorias. Vuelve Pedri tras lesión. También Carlos Soler, creo que es la primera vez que cuenta con él el seleccionador. Y luego, junto a Joan García, pues esas tres grandes novedades, ¿no? Mosquera, el central del Arsenal, Barrenechea, al que conoces bien, extremo de la Real Sociedad, que bueno, pues se une a este casting de extremos en ausencia de Nico Williams, y luego también Víctor Muñoz, que está brillando con Osasuna. Son 27, y bueno, yo creo que lo que venimos contando en las últimas convocatorias, el seleccionado lo tiene bastante claro todo. También se abre ahí una duda en cuanto a quién puede ser el cuarto central. En esta se ha caído Lenormand, que por decisión técnica, al igual que Vivian, se quedan fuera de la convocatoria. Tampoco está Carvajal, al que, bueno, le falta rodaje todavía. Vamos a ver si de aquí a final de temporada tiene tiempo de colarse. Y con respecto a la lista anterior, Aleix García, ¿no? Pero vamos, yo creo que en la cabeza del seleccionador, pues lo que decimos siempre, de esos 26 que estén en la lista definitiva, pues igual tiene ya 23 o 24, ¿no? Falta algún detalle por pulir y vamos a ver quién se va llevando el gato al agua en cada una de las demarcaciones que todavía tienen alguna incógnita.
Había un nombre propio, es Thiago Pitarc, el jugador que ha sorprendido a todo el mundo en el Real Madrid en los últimos partidos del conjunto junto blanco, y no se sabía a qué selección iba a ir. Al final va a ir a la sub-19, pero se ha mostrado muy seguro el seleccionador de que Thiago Pitarc va a jugar, aunque le lleguen cantos de sirena, con la selección española, ¿no?
Sí, tanto él como David Gordo, el seleccionado sub-21, que también ha hablado de este asunto. Bueno, en la federación se sabe que la federación marroquí es poderosa, que evidentemente está detrás de la nueva estrella del Real Madrid. Ya pasó algo parecido con Brahim, y de momento hay tranquilidad porque el futbolista ha expresado su deseo de jugar con la selección española. Había estado en la selección sub-20, en breve yo creo que va a estar en la selección sub-21, y creo que todavía no no tiene tiempo para entrar en la lista del Mundial, pero que si su irrupción sigue como va, pues a lo mejor la próxima temporada le podemos ver con la selección absoluta, ¿no? Pero por lo que nos han deslizado y han expresado delante de los micrófonos tanto el seleccionador absoluto como el seleccionado sub-21, parece que el deseo del futbolista del Real Madrid es defender nuestra camiseta.
Esto empieza el lunes por la tarde, ¿no?
Sí, esto empieza el lunes por la tarde, no se van a entrenar, simplemente se van a concentrar y a partir de aquí pues habrá trabajo martes y miércoles para viajar el viernes, del jueves por la tarde, perdón, a Villarreal y ofrecer las ruedas de prensa por la tarde, luego se va a regresar desde allí y el lunes se viajará a Barcelona para jugar el segundo amistoso, que ha costado cerrarlo, como ayer confirmaba Fouto, y que finalmente va a ser pues ante la selección con la que se iba a jugar el día 30, lunes, en Doha. Bueno, pues al final el partido será el martes 31 de marzo en el campo del Español, en el RDC Stadium.
Muy bien, pues buen fin de semana, Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego, que vaya bien. Y está Angelito García pendiente del tenis en Miami. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Que ha aparecido la lluvia y ha retrasado todo el horario previsto?
Bueno, ha retrasado y ha reventado la jornada. Ya sabes, vaya, que ayer también hubo lluvia y tuvo que pasarse varios partidos a hoy. Había 52 partidos en total y han tenido que suspenderse 8 mínimo hasta mañana, incluidos dos con españoles, Badosa y Rafa Jódar, que ya saben que no van a jugar hoy, que van a jugar mañana. Y en concreto, en la pista de Alcaraz, han tenido que quitar un partido para que Carlos pueda empezar en breve, porque está a punto de terminar el Cochareto Golf, y cuando termine ese partido será cuando Carlos salte a pista. Está break arriba en el tercero la italiana. Yo creo que, no sé, media hora, 45 minutos será lo que tarde todavía Carlos Alcaraz en entrar a la pista. Ya sabes que es el partido más esperado del día, porque es su primer partido, su debut en Miami, lo primero, y luego su primer partido de nunca contra Joao Fonseca, que sabes que es este brasileño, jovencito.
Al que le tienes mucha fe, tú.
Yo y todo el mundo del tenis. Todos dicen que tiene derecha para competir de tú a tú a Alcaraz y Sinner. De momento le falta mucho físico y muchos resultados para demostrar que de verdad está a ese nivel. Pero bueno, es verdad que hace poco jugó con Sinner también su primer partido y le llevó a dos tiebreaks. Los perdió, pero llevó a dos tiebreaks en ambos sets y estuvo la cosa bastante cercana. Entonces, bueno, veremos a ver el partido ya ante Carlitos, que ya digo que es lo que todo el mundo quiere ver y está absolutamente loca Miami, porque además hay muy gran colonia de brasileños, absolutamente lleno todo y deseando ver ese partido.
¿Y cómo está Carlos Alcaraz después de la derrota en semifinales de Indian Wells ante Medvedev?
Bien, lo que pasa que tiene ahí una pelea que yo no estoy muy de acuerdo con que eso, con que todos parecen Federer,
sí,
contra
verdad,
él, todos
verdad.
Todos
está,
me
está,
quieren
está
ganar.
Está rayado con esa historia y me parece que no le lleva a ningún sitio.
Claro,
es
que
eso. Si eres el número uno...
Claro, eso es. Si eres el número uno y estás ganándolo todo y acabas de completar el Grand Slam, el más joven de la historia y demás, claro que te quieren ganar. Claro que contra ti igual se motivan más. Claro que salen con todo, sin nada que perder y por tanto más liberados a la hora de jugar. Pero es que eso no te tiene que afectar. Tú tienes que hacer tu juego y al final estás haciendo un temporadón, has perdido un partido en todo el año, uno ante un grandísimo Medvedev y ya está, y ahora seguir jugando y demás. Ayer estuvo relajándose, por cierto, fue a ver la exhibición de Luka Doncic, los 60 puntos del jugador de básquet, y estuvo luego charlando con él y bueno, tiene un buen feeling y nada, yo le veo muy bien, muy tranquilo y muy bien, y es que está jugando muy bien al tenis, la verdad. O sea, es verdad que pierde ese partido con Medvedev sin jugar mal, porque el ruso juega muy bien, pero está muy bien Carlitos y yo estoy convencido que iba a hacer un gran partido ante Fonseca y que va a llegar lejos en Miami, estoy seguro.
Bueno, pues que se quite de la cabeza eso de que todos se sobreesfuerzan cuando juegan contra él, porque es lo habitual, evidentemente, en el mundo del fútbol también, cuando juegas contra el Madrid y contra el Barça, los equipos se crecen porque es el partido más duro y sobre todo contra los mejores equipos del mundo.
Claro, y Carlos se crece contra Sinner, que siempre juega mucho mejor contra el italiano de lo que juega contra el resto, y es que es así. Cuanto más alta es la montaña que tienes delante, más te esfuerzas en subirla, evidentemente.
Uy, qué bonito te ha quedado, la verdad.
Oh, sí, ¿no?
Bueno, bueno.
Pues escucha, si yo te contás, estoy aquí en una carretera perdida de Toledo, volviendo del Puy du Fou este, y todo a oscuras, o sea que me estoy poniendo poeta, sí.
¿Te ha gustado el Puy du Fou? Sí.
Sí, sí,
es espectacular.
Yo sí. Se lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Ya habíamos hecho los espectáculos de día y hoy nos ha tocado hacer el de la noche y es brutal, brutal. O sea, el repaso que hacen a 1000 años de historia de España y todo precioso, luces, actores, música, fuegos artificiales, todo precioso. La verdad que es algo, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque me parece espectacular. La
pero
verdad.
Haría rasca, ¿no?, para ver el espectacular.
Joder, no sabes bien. Hemos pasado un frío,
sí,
un frío,
sí.
O sea...
Es que hoy han bajado mucho las temperaturas. Sí. Mañana parece que se van recuperando poco a poco, pero ya han bajado las temperaturas.
Pues
bueno,
dile a las temperaturas que se podían haber subido un día antes.
Vale, si empieza el partido de Alcaraz, irrumpes en el Oasis de Libertad, como es habitual.
Eso es. Muy bien. Calcúlale media horita y por aquí ando pegando gritos.
Perfecto. Hasta luego, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba, chao.
Román, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Como siempre, nos pueden mandar sus mensajes al 637-230010 o a nuestras redes, @partidazocope. Hay muchos mensajes hoy sobre la convocatoria de España, de todo tipo, ¿eh? Un oyente nos dice: enhorabuena a los que presionaban todos los días para que De la Fuente cediera e hiciera el ridículo espantoso metiendo con calzador a Joan García para contentar a los culés. Otro nos dice: que alguien me explique cómo puede ir a la selección Hausen o cómo se escriba y no va Vivian. Y otro nos dice: estabais tardando 2-3 partidos en el Madrid y ya se pide Thiago selección. También nos escribe un fan de Chuck Norris que dice que el día de hoy no ha sido muy feliz porque...
Hablaremos de ello en el Oasis, por supuesto. Ha fallecido
y recuerda una de sus frases míticas: cuando el hombre del saco se va a dormir cada noche, mira en su armario para ver si está Chuck Norris. Y por último, una recomendación de un oyente para tu próxima canción del próximo Oasis. Nos dice: acabo de escuchar el último disco de Reno Renardo y hay una canción muy buena que se titula Gol.
Reno Renardo.
Sí, es un poco como Zinedine Zidane este nombre, ¿no? Reno
sí,
Renardo.
Sí, pero no tengo el gusto. Bueno, pues esta semana lo iremos. Estoy diciendo que es bueno, sí, Reno Renardo. ¿O no? Ah, luego me lo cuentas. Bueno, no sé qué tendrá Reno Renardo. Me enteraré, a ver qué pasa. 12 menos 5, hora menos en Canarias. Llega el momento del Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Enhorabuena por el chiquillo, pero esto... en fin.
Esto es lo que madre toca. Mía. Porque aquí el jiji...
Y el jaja se ha acabado.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido del Partidazo de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Partidazo COPE y suscríbete.
Ya disponible en tu almacén el catálogo Obramat 2026, con más de 20.000 productos con stock siempre disponible y los mejores precios en marcas líderes. 20 años construyendo juntos Obramat.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aprovecha los super tecnoprecios de El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate portátiles, móviles, smartwatch, televisores...
O un frigorífico, la lavadora, el horno...
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.